Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Hoy es viernes 28 de abril del 2023. Yo soy Olivia Cerón. Me da mucho gusto saludarles, llegando al final de esta semana, ya a un par de días de que sea el 30 de abril, el Día de las Niñas y los Niños. Felicidades ahí a IPE que está escuchando y están empezando a celebrar en sus escuelas o con alguna actividad. Pues muchas felicidades. En lo informativo, pues está el panorama muy intenso. Está en la mesa también Guillermo Blanco. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Olivia.
Les saludamos a nombre de Denise Merker y bueno, vamos a comenzar con el resumen de lo más importante. Ahorita les contamos lo que está pasando en el Senado tras la toma de la tribuna por parte de la oposición. Se va a reanudar hoy la sesión. En cualquier momento esto va a ocurrir. Hablamos hace un momentito rápido con Israel Aldave. Vamos a ir con él después, más adelante, para que nos cuente los detalles. Pero nos decía que, porque se hablaba de que iba a haber a lo mejor alguna sede alterna, porque está tomada la tribuna, pero nos decía, están aquí mismo, pero en un salón dentro del Senado,
en otro piso.
Ahorita nos va a explicar bien y ahorita les decimos lo que está pasando ahí, pero por lo pronto comenzamos contándoles que regresó el presidente a la conferencia matutina 5 días después de que diera positivo a COVID-19. Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana la conferencia, ya de regreso en Palacio Nacional. Dijo que ya terminó el tratamiento, que ayer le hicieron la prueba, que ya salió negativo, pero que los médicos le recomendaron reposo y que procure no fatigarse. El presidente agradeció las muestras de cariño y solidaridad del pueblo de México y también comentó que hubo sensacionalismo y mala fe al informar sobre su salud. Destacó que se le bajó la presión porque estaba deshidratado e informó que va a retomar sus giras hasta el próximo fin de semana.
Bueno, Olivia, ya lo decías, vamos a ir a detalle con esta que pues me parece que es la noticia del día. Se espera de hecho que en cualquier momento se reanude finalmente esta sesión en el Senado. Se espera tentativamente a la 1:00 p.m, entonces estamos pendientes, por supuesto, de que legisladores retomen la sesión que ayer se canceló debido a que senadores de este bloque opositor, PAN, PRI y PRD, tomaran estas imágenes que hemos visto sobre todo en las redes sociales, tomaran la tribuna para exigir la aprobación de los comisionados.
De al menos uno, ¿no?
¿Para que... Están tres pendientes, pero por lo menos uno, para desatorar pues lo que está ahí en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto luego se los explicamos de que Morena y sus aliados incumplieron el acuerdo que habían cerrado, y esto es curioso, por supuesto, con el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, que también por ahí dio declaraciones, Olivia, de su liderazgo, que decía que ya no era tan liderazgo.
Sí, sí.
Para nombrar a Ricardo Salgado como este nuevo comisionado del INAI y desatorar las sesiones que tiene tantos pendientes. Bueno, ayer, pese a lo pactado, los morenistas rechazaron el nombramiento con 67 votos en contra, 43 a favor. Por lo pronto, en el Senado se adaptó una sede alterna, ya nos decías, Olivia, para sesionar y aprobar las iniciativas que fueron enviadas, estas iniciativas express.
Polémicas todas, al vapor, fast track,
sin pasar por comisiones ni parlamentos abiertos. Bueno, los panistas y el grupo plural pasaron la noche en el salón de plenos, pusieron colchonetas ahí y mantienen todavía a esta hora de la tarde tomada la tribuna con sus mantas, mientras que el grupo de colectivas constituyentes afirmó que no se van a salir tampoco del salón de plenos del Senado hasta que se apruebe la ley 3 de 3, que impide a violentadores ocupar cargos de elección popular. Y también ya hay algunos grupos de asociaciones civiles que también están afuera del Senado diciéndoles justamente a este bloque opositor, no están solos. Vaya que muy movido el asunto en el Senado este día.
Sí, estas mujeres que están exigiendo que se apruebe la ley 3 de 3, pero además fueron invitadas por Morena, al final se acabaron uniendo a las protestas para exigir que se nombre al comisionado que está pendiente para que pueda operar el INAI. En fin, eso es lo que está pasando y el periodo legislativo concluye ya, así que bueno, todo esto está ocurriendo contra reloj. Y bueno, el presidente hoy nuevamente arremetiendo contra el INAI, no sirve para nada, dijo, y pidió, pues ya directamente, ya es abierto, ¿no? O sea, ya de las críticas al cuestionamiento al INAI de que si es un órgano oneroso, que si no sirve, ya abiertamente la posición es que desaparezca. López Obrador dijo a legisladores que no titubeen porque se trata de defender los bienes del pueblo. Pidió que reformen al Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero corrigió que lo desaparezcan y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren millones. Vamos a pausa y regresamos con más del resumen.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, por supuesto en un momento más vamos a ir al Senado, como les decíamos, donde todo está ocurriendo el día de hoy y desde ayer y desde los últimos días. Bueno, pero por otra parte, en otro tema, el presidente López Obrador pidió que Emilio Lozoya aporte más información. Esto después de que ayer la defensa del exdirector de Pemex informara que se alcanzó ya un diálogo con Pemex y con la Unidad de Inteligencia Financiera para la reparación del daño. Bueno, esta mañana López Obrador dijo que quienes se enfrentan a un juicio y se acogen al criterio de oportunidad deben cumplir con dos aspectos: devolver los recursos y que aporten más información, en este caso sobre agronitrogenados y sobre el caso Odebrecht, y que detalle cuál fue la participación de funcionarios del más alto nivel, como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto.
Y bueno, este controvertido, muy controversial avión presidencial finalmente será entregado hoy al comprador final, el gobierno de Tayikistán. Jorge Mendoza, director de Banobras, informó esta mañana que el avión TP-01 José María Morelos y Pavón, que seguramente cambiará de nombre, será entregado a las 3 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a representantes del gobierno de Tayikistán. Esta aeronave recibió hace unos días mantenimiento para su entrega y fue sustituida la matrícula. El director de Banobras aseguró que hubo al menos 83 expresiones de interés en el avión, 83 potenciales compradores, pero ninguna se concretó, muchísimo, por eso muy alta la cifra, pero ninguna se concretó hasta este ofrecimiento, que finalmente se concretó, esta venta al gobierno de Tayikistán.
Y buscan fortalecer paz y gobernabilidad en la región de la Tierra Caliente y norte del estado de Guerrero. Durante el encuentro entre la gobernadora del estado de Evelyn Salgado con alcaldes municipales de esta región, que ocurrió en el cuartel del ejército en Ciudad Altamirano, las autoridades locales firmaron un documento donde denunciaron las amenazas que están recibiendo el grupo delictivo Los Tlacos. Ayer lo platicábamos con Juan Angulo y hoy vamos a dar seguimiento nuevamente con él a esto que está sucediendo. En esa mesa de coordinación para la construcción de paz, los 11 alcaldes y 3 diputados que participaron expresaron su preocupación por el peligro que existe para automovilistas y autoridades que circulan en la carretera federal que va de Iguala a Chilpancingo. Al respecto, la gobernadora Evelyn Salgado dijo que se acordó un trabajo conjunto para mantener la gobernabilidad del estado y reafirmó su compromiso por la seguridad de las regiones, pero por lo pronto pues este grupo, Los Tlacos, pues ya está emergiendo ahí en el estado pues como un grupo más que no sabemos muy bien en el espectro dónde se ubica, ¿no?, de los grupos delincuenciales ahí en el estado. Vamos a tenerles detalles de esto más adelante.
Y también iremos al estado de Morelos. Vaya controversia por este asunto, la liberación de este personaje llamado como el Diablo, acusado de homicidio, y pues bueno, lo soltaron, una jueza así lo decidió por falta de pruebas. Por lo pronto, la Fiscalía General del estado de Morelos ordenó esta liberación de Luis Alberto N., quien estaba acusado del asesinato, y recuerden, aquí se los platicé, estamos en Atando Cabos, de 3 jóvenes, de Noemí, Enrique y Javier, que formaban parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, esto se dio luego de que en la audiencia de vinculación a proceso de este personaje llamado El Diablo, la jueza asignada al caso, Alejandra Trejo Reséndiz, aseguró que las pruebas obtenidas, entre ellas armas y artículos personales de las víctimas, no eran suficientes, así lo dijo la jueza, no eran suficientes para vincularlo a este homicidio de 2 hermanos y el feminicidio de esta joven, novia de uno de ellos, en el municipio de Huitzilac, ahí en Morelos. Tras esta decisión, la Fiscalía del Estado ya promovió un recurso de apelación contra esta polémica, hay que decir, resolución.
Bueno, y también queremos darle seguimiento e informarles sobre la desaparición de una joven Bueno, está cumpliendo hoy ya 5 días de estar desaparecida. Su nombre es Diana Peña y hoy hubo una protesta, una nueva protesta, ya hubo otra en la semana de familiares y personas cercanas a ella en el Estado de México. Se manifestaron frente al Palacio Municipal de Coacalco para exigir respuestas a las autoridades y que sea localizada esta mujer de 33 años, de quien no se sabe nada desde el lunes pasado, el lunes 24 de abril, cuando ella salió de Coacalco, iba hacia Coyoacán a una cita de trabajo, Coyoacán en la Ciudad de México, y lo que empezaron a reportar sus familiares es que no llegó por sus hijos a la escuela y eso se les hizo raro y luego, desde entonces no hay información sobre ella. En la manifestación, cerca de 50 personas gritaron consignas, viva se la llevaron, viva la queremos, exhibieron lonas donde imprimieron la ficha de búsqueda de Diana Peña. De acuerdo con la familia de Diana, en imágenes de cámaras de vigilancia a las que ya tuvieron acceso por parte de autoridades y directivos de autopistas, se puede ver cómo el auto en el que ella iba manejando, iba en su propio auto, ingresa al circuito exterior mexiquense, sigue hacia la autopista Chamapa Lechería y kilómetros más adelante el vehículo es abandonado y sin rastro de Diana. El vehículo ya también fue localizado y justo este punto es el último en el que se tuvo como también registro de su celular, de encendido. Actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Búsqueda de Personas han utilizado drones, han estado peinando la zona para intentar dar con su paradero. Sin embargo, insisto, desde el lunes no hay información sobre Diana Peña.
Es terrible esta historia, pero bueno, sí. Otro de los temas, ya en otros asuntos, otro de los temas que es conversación, además del Senado, es el concierto esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México de la cantante española Rosalía. ¿A qué hora va a ser? Bueno, a las 8 de la noche, este concierto gratuito, que será su sexta presentación en territorio mexicano. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el concierto tendrá aproximadamente una duración de 2 horas. Desde esta mañana hay que decirlo, y atentos para quienes nos escuchan en la Ciudad de México, ya hay cierres viales en las calles de 5 de Mayo, Corregidora, 5 de Febrero, José María Pino Suárez, 20 de Noviembre, y por supuesto la Plaza de la Constitución. El servicio del metro, también atentos, se va a extender hasta la 1 de la mañana del sábado, y en la estación del Zócalo del metro pues ya está cerrada. De hecho, no estará permitido para quienes tengan pensado, y los valientes que vayan a ir a este concierto, no está permitido ingresar con bolsas voluminosas, objetos evidentemente punzocortantes, latas, hieleras, bebidas alcohólicas, rayos láser, envases de vidrio, drones y pirotecnia. Pero vaya, que Rosalía dijo ya están ready para mañana.
Ya están ready, sí, ¿no?
Ya están ready para mañana.
Un video de ella en el que además se ve su novio atrás, ¿no?
Sí, sí.
Rao Alejandro. Ya también.
Otro gran cantante
generando expectativa. Si van a ir a Rosalía, escríbanos a @tandocabos. Cuéntenos, o para opinar también de cualquier otro de los temas que están hoy en la agenda. Con gusto les vamos a estar ahí leyendo. Vamos a tenerles un reporte del previo del concierto de Rosalía más adelante también, para que sepan cómo está todo. Y bueno, en otros asuntos, iniciaron prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán 2023. Hoy comenzaron estas prácticas libres de la carrera que se realizará el próximo domingo 30 de abril. Y bueno, queremos decirles que a nombre de Denise Merker y de todo el equipo de verdad de Atando Cabos, lamentamos profundamente la muerte de nuestro colaborador por mucho tiempo aquí del programa y también desde otros espacios, Alejandro Ope, un gran especialista en temas de seguridad, un columnista, un analista fantástico, siempre preciso, crítico, un hombre que siempre tuvo muestras de generosidad con este programa y la verdad con todas las personas que lo conocieron, así se le va a recordar, un hombre que siempre tenía una voz dispuesta para analizar los asuntos que ocurrían en este país en materia de seguridad, a María Julia Prieto Sierra, su esposa, Michelle Pinzón de Ope, su madre, a Juan Manuel Ope Pinzón, su hermano, y a Lorenza y Andrés, sus hijos. Nuestro más sentido pésame desde aquí, desde Atando Cabos. Alejandro Ope, te recordaremos siempre, y de verdad un abrazo fraterno a su familia.
Siempre generoso, sí. Con todos los espacios, particularmente con Atando Cabos, y ahí el pésame a nombre de Denise Merker y todo este equipo que conformamos Atando Cabos.
Así es, que en paz descanse el querido Alejandro Ope. Y bueno, vamos a regresar con la información, con lo más importante que está ocurriendo, lo más noticioso en estos momentos, que está ocurriendo en el Senado de la República. Ahí está Israel Aldave. Israel, muy buenas tardes, cuéntanos qué es lo que está sucediendo.
Con gusto, Olivia. Guillermo, gracias. Muy buenas tardes. Pues continúa aquí en el Senado de la República la crisis legislativa que se registró desde la tarde de ayer. Esto con un alto riesgo de que esta crisis pudiera agravarse, Olivia, Guillermo. Esto luego, por supuesto, de las declaraciones de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció justamente por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia. Y apunta a todo que se va a agravar, como se los comentaba, porque el bloque de contención, a pesar de estas declaraciones y de la postura, por supuesto, de la bancada de Morena y aliados políticos, no ceden en su postura y buscan justamente y advierten que no van a permitir el trabajo legislativo del pleno de esta Cámara, suspendido desde días de ayer, luego de la toma de tribuna por parte de la oposición. Ellos reiteran que no van a dejar esta máxima tribuna del país hasta que Morena y sus aliados políticos no se comprometan a llevar a cabo el nombramiento de el comisionado faltante del Instituto Nacional de Transparencia. Ante esta situación, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que pues la estrategia a seguir por parte de su bancada son dos vertientes. Una, sesionar en una sede alterna. Esta sede alterna se encuentra justamente aquí en el Senado de la República, en el piso 14, en la torre de comisiones, se encuentra un gran salón que desde esta mañana ya fue preparado con pantallas, con cámaras del canal del Congreso y todo lo necesario para que los morenistas
Israel,
puedan llevar a cabo.
Déjame interrumpirte, tenemos que ir a pausa. Ahorita nos sigues contando, ya entendemos que hay una sede alterna lista. Déjanos regresar contigo después de la pausa. Volvemos, estamos atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos, está en la línea Israel Aldave, que está en el Senado de la República, y nos estabas explicando dónde va a ser dentro del propio Senado la sede alterna donde se va a sesionar.
Sí, Olivia y Guillermo, regresamos del corte y sí, comentábamos justamente que esta sede alterna se trata de un salón de usos múltiples que se ubica en el piso 14 de la Torre de Comisiones, en donde Morena y sus aliados políticos se alistan a sesionar en dado caso de que la oposición, tal y como lo ha advertido, no libere el salón de plenos donde acostumbradamente se lleva a cabo el trabajo legislativo. Fíjense que para acceder a este piso 14, pues ya prácticamente es imposible, solamente van a poder subir por el elevador los senadores, sus asesores y por supuesto el grupo de apoyo legislativo. No se nos va a permitir, por lo menos lo que se nos ha dicho hasta estos momentos, el acceso a los medios de comunicación, quienes tendremos que seguir la señal, el desarrollo de esta sesión a través de la señal del canal del Congreso. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, porque también aquí en el Senado vale la pena señalar, con Guillermo, que hay activistas de colectivas feministas quienes buscan la aprobación de la llamada Ley 3 de 3, que se le conoce así, y que busca justamente evitar que violentadores o deudores alimenticios pues puedan acceder a cargos de elección popular. Comentarles que ante esta situación, ha dicho Ricardo Monreal, el líder de los morenistas, que esta sede alterna forma parte de la estrategia, y la otra sería parar el reloj legislativo para que de esta manera pues le dé tiempo a la bancada autollamada de la Cuarta Transformación de sacar adelante los 18 temas que le interesan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo Ricardo Monreal.
Esta es una alternativa, que sesionemos en una sede alterna. Una. Dos, que pueda declararse sesión permanente para que el reloj digital o el reloj parlamentario, el reloj legislativo se detenga y en cualquier momento pueda legislarse sin que nos aprisione el 30 de abril.
esto, lo comentábamos Olivia Guillermo, luego de las declaraciones de esta mañana de la jefe del Ejecutivo en contra del Instituto Nacional de Transparencia. Como le señalaba, la oposición, por supuesto, que mantiene firme en su postura. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, que forma parte del llamado bloque de contención, pues así se refirió a estas declaraciones del presidente López Obrador.
Lo que acaba de decir el coordinador del PAN, el bloque de contención ha tomado el acuerdo de seguir con las acciones que emprendimos desde el día de ayer. La tribuna está tomada y nuestro reclamo sigue vigente. No vamos a permitir que haya sesión del Senado de la República en tanto no se atienda la petición que ya pusimos firmemente sobre la mesa, y es que el INAI esté integrado y funcionando.
Pues ahí las dos posturas del bloque oficialista y el opositor. Comentarles que en unos cuantos minutos más se tenía programado que iniciara desde hace pues en prácticamente media hora la reunión de Ricardo Monreal con los legisladores de su grupo parlamentario y aliados políticos. Hasta este momento no ha dado inicio. Una vez que concluya la misma, Monreal Ávila, como presidente de la Junta de Coordinación Política, se reunirá con los coordinadores parlamentarios de la oposición para tratar de superar esta, que les comento, es una crisis legislativa aquí en el Senado de la República. Por supuesto, Olivia Guillermo, todo indica que esto va para largo, por lo menos en la historia de este día.
Oye, y una crisis legislativa que en la pues que es ya reconocida por Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, ¿no? Claramente dijo, hay una crisis en el Senado, y además pues abiertamente diciendo, reconociendo que la opinión del presidente pesa mucho en su bancada, bueno, lo cual ha quedado clarísimo, y descartando que él pueda incidir para buscar que se designe a un comisionado luego de que ayer él anunciara que ya había un acuerdo, y como decíamos, acuerdo que se rompió, ¿no? Yo soy un voto, dijo Ricardo Monreal, la opinión del presidente es muy fuerte en la bancada, no quiero engañar a nadie, pero la opinión del presidente es muy poderosa, no puedo ofrecer nada si no tengo el aval del grupo parlamentario.
Sí, así es, Olivia, Guillermo, y fíjense que esta declaración que tú ya, de la que ya dabas cuenta, Olivia, pues marca, llama mucho la atención respecto al Ricardo Monreal que vimos el día de ayer, muy seguro de sí, que había convencido, ¿no?, a sus legisladores para que se llevara a cabo el nombramiento de INAI. Hoy ya reconoce, ante la reaparición, por supuesto, del presidente López Obrador, que pesa más la opinión del jefe del Ejecutivo aquí justamente en la bancada mayoritaria de Morena. Además, también, por supuesto, vuelve a insistir que ya muchos legisladores pues le hacen caso más a los aspirantes presidenciales como Claudia Sheinbaum o el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Él reconoce pues que ya no tiene el liderazgo que tenía al inicio de esta legislatura.
Oye, Israel, para terminar, nos quedamos pendientes, por supuesto, de lo que vaya ocurriendo en el Senado para volver contigo si fuera necesario, pero ¿qué pasó el morenista Alejandro Armenta, que ayer presentó una iniciativa que proponía directamente que desapareciera el INAI y que sus funciones fueran absorbidas por la Secretaría de la Función Pública? Luego retiró la iniciativa, pero dijo que la va a volver a presentar porque es que había un error, que más bien quien tiene que asumir las funciones del INAI es la Auditoría Superior de la Federación, en la misma línea de lo que escuchamos decir hoy al presidente López Obrador esta mañana, hay que decirlo, pero ¿qué pasó con eso?
Pues fíjate, Olivia, como tú muy bien lo señalas, pues está rectificando, volviendo a darle su manita de gato, vamos a llamarlo así, a esta polémica iniciativa que anunció, presentaría el día de ayer. Como tú muy bien lo señalas, él responsabilizó a su equipo jurídico de que en primera instancia el INAI pasara a formar parte, sus funciones pasaran a formar parte de la Secretaría de la Función Pública. Después él mismo rectificó, culpando, como les digo, a su equipo jurídico para que el INAI formara parte de la Auditoría Superior de la Federación. Él insiste en que va a presentar esta iniciativa. Primero la retiró, pero justamente fue por este error, no porque le hayan dicho que no la
porque se hubiera arrepentido.
Un regaño, exactamente. Y hoy, por supuesto, pues con los dichos del presidente de la República, pues más que nunca está viva su iniciativa.
Gracias, Israel. Nos quedamos pendientes de lo que vaya pasando en la toma de la tribuna y en el piso 14, que es la sede alterna donde va a sesionar el Senado. Gracias.
A tus órdenes, Olivia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y le agradecemos que esté en la línea a Mauricio Merino, investigador de la UDG, pues especialista en temas de transparencia, anticorrupción. Mauricio, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Pues preocupado, Lidia. El gusto es para mí saludarte. Preocupado por todo lo que estoy viendo, porque en realidad esta crisis que acabas de narrar, uh-huh. Informar, pues se origina en el Palacio Nacional, Olivia, inequívocamente.
Sí.
Es el señor presidente de la República quien ha decidido que el INAI desaparezca, para decirlo en una sola línea.
Ya es abierto, Mauricio, ¿no? Es importante ya comentar contigo que lo que empezó desde el principio del sexenio como una serie de cuestionamientos, críticas a un órgano que el presidente siempre ha considerado pues oneroso, que no funciona muy bien. O sea, ya estamos llegando ahora a un punto en el que ya es abierto que desaparezca el INAI.
Sí. Ya lo dijo hoy en la mañana, porque lo ha hecho varias veces, sí. Pero hoy ya lo dijo con todas sus letras, lo considera completamente inútil. Uh-huh. Ignora que el INAI es un órgano de Estado que es producto de una larga lucha social, política, de oposición a los gobiernos, para evitar que los gobiernos oculten información que por derecho fundamental pertenece a todas y a todos los mexicanos, Olivia. Uh-huh. Es una lucha que se inicia a duras penas cuando hubo alternancia en la presidencia en el 2002. Sí. El régimen priista nunca aceptó la creación de un órgano como este, nunca, nunca en toda su historia. Uh-huh. No fue sino hasta el siglo XXI. Después, en el 2007, hubo otra reforma por las resistencias que había entonces en las entidades federativas para obligar a los gobiernos estatales. Otra reforma y otra lucha. Uh-huh. Tampoco se logró todo, y no fue sino hasta el 2014, a fuerza de presiones y de pugnas que han durado pues todo lo que va del siglo XXI, me consta,
sí,
para que finalmente naciera este INAI con el principio de máxima publicidad en 2014, ya plasmado en la Constitución y con la obligación de abrir la información no solo para el gobierno federal, sino para los estatales, los municipales,
los partidos,
los órganos
políticos
de Estado, los partidos, los sindicatos, o nosotros mismos, sí, Olivia, si usáramos recursos públicos.
Claro.
Cualquier persona a la que le llegue el recurso público está obligada a proveer información.
No, Mauricio, te interrumpo porque tenemos que una pausa que es automática, pero por favor quédate solo para que cierres este comentario que nos estás haciendo aquí en Atando Cabos. Regresamos de una pausa con Mauricio Merino. Volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos conversando con Mauricio Merino sobre esto que está ocurriendo en el Senado, con el INAI. Mauricio, nos hacías un recuento pues breve de cómo el INAI es el resultado de una exigencia ciudadana de que la transparencia forme parte central de la condición de la vida democrática en México y todas las consecuencias que tú ves de esto que está sucediendo ahora.
Así es, Olivia. Y bueno, escucho con pena y tristeza, las dos cosas, que pues ahora al presidente se le ocurre que las facultades del INAI pues se las pasen a la Auditoría Superior de la Federación.
Uh-huh.
Es una ocurrencia, literalmente, porque la Auditoría Superior de la Federación tiene otro papel que cumplir, que a todas luces revela que el señor presidente ignora también.
Uh-huh.
La fiscalización de los recursos públicos tiene como propósito garantizar que el dinero que asignan los diputados efectivamente se gaste en lo que fue mandatado por los propios diputados. Otra vez, para decirlo en una línea, esa es la misión de la auditoría.
Sí.
La auditoría no puede, además, intervenir en los otros poderes, Olivia.
Uh-huh.
Es de la Cámara de Diputados. Hay división de poderes en este país. No se puede meter a donde se le deje la gana, a los sindicatos. No, porque hay límites constitucionales. Todavía vivimos en una democracia híbrida, una democracia muy precaria, pero todavía hay división de poderes.
Sí.
Pues no se puede decir simplemente por economía y porque se me ocurre, pues ahora lo va a hacer Perico de los Palotes. No, la historia del INAI es la historia de una lucha,
uh-huh,
por el complemento democrático que es el derecho a saber.
Sí,
la democracia,
sí,
no solo son votos, Olivia, es la posibilidad de que esos votos estén informados.
Totalmente.
Y que podamos controlar el ejercicio del poder. Cualquiera que lo tenga debe ser controlado. Bueno, ese control no lo ejerce Perico de los Palotes, lo debe ejercer cualquier ciudadano. Y por eso la garantía del derecho a saber es universal. Cualquier persona tiene derecho a saber lo que está pasando en los gobiernos, insisto, en los poderes, en los órganos autónomos, por todos lados. Eso es lo que quiere destruir el presidente. Bolivia no tiene ni pies ni cabeza. Es delirante lo que estamos viendo.
Es delirante lo que estamos viendo, Mauricio, y sí, retomando pues el análisis de lo que dijo el presidente esta mañana, pues ya en términos de una batalla que hay que ganar, ¿no? El llamado que hace a los legisladores de su partido a que no titubeen, ¿no? Se trata de defender los bienes del pueblo, que desaparezca el INAI. Eso dice el presidente, para que nos ahorremos millones, miles de millones. Sí.
Que lo diga no lo hace verdadero, sí, ¿no? Sí. Lo puede decir mil veces
repetirlo.
Con Goebbels, ¿no? Pero no es cierto. No, los derechos del pueblo están ya garantizados en el momento en que podemos saber qué está pasando con lo que los gobernantes hacen, con lo que nos pertenece. Eso es lo que se está atacando. Es exactamente al revés. Lo que el presidente quiere es concentrar todos los poderes y decidir. También lo ha dicho, no estoy improvisando nada. Que desde la mañanera se informe lo que él quiere que se informe. Y todo lo demás pues permanecería en la oscuridad. No, eso es contrario al derecho popular, es contrario a la democracia, es contrario a los derechos fundamentales, es incluso contrario a la historia de la lucha por la igualdad en el mundo entero, Olivia, en todo el mundo, no solo en México. Claro. No, el presidente está diciendo algo profundamente equivocado y la verdad profundamente autoritario. No es verdad lo que está diciendo.
Mauricio, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada para analizar esto que está sucediendo. Seguimos conversándolo contigo aquí en Atando Cabos. Muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, gracias a usted.
Abrazo de vuelta, Mauricio Merino. Y está en la línea Denise Merker. Denise, buenas tardes, te saludamos.
Olivia, Guillermo, ¿cómo
buenas
están?
Tardes, Denise.
Pues no podía yo dejar de hablar y de entrar el día de hoy para manifestar a nombre de todos nosotros, porque es un día muy triste.
Es muy triste.
De verdad, sí, todo lo que esté pasando, por supuesto, se cumplirá con nuestro trabajo de informar, como lo están haciendo tú, tuyo y Memo, pero pues la verdad hoy es un día particularmente triste para todos los que trabajamos en Atando Cabos por la muerte de nuestro querido Alejandro Ope, y así lo quiero decir, querido Alejandro Ope, una persona que cualquiera que nos haya escuchado con cierta frecuencia sabe pues que acudíamos a él un día sí, el otro también, para entender, para escuchar su inteligencia, su capacidad de análisis en temas de seguridad. Pues todos sabemos que estas relaciones que se hacen incluso telefónicamente en el trabajo, pues con el tiempo se vuelven entrañables y además nos permiten ir conociendo a las personas. Y ayer pues dimos la información sorprendidos de que el propio Alejandro pedía sangre.
Sí, aquí lo dijimos.
Sí, y hoy sí lo dijimos al aire, la verdad con sorpresa. Yo me tranquilizó saber que era él el que lo pedía. Y esta mañana muy temprano pues me tuve la información, así es que solo quería decir y mandarle por supuesto un abrazo a su familia, a María Julia Prieto Sierra, su esposa, a su madre, Michelle Pinzón de Ope, a Juan Manuel López Pinzón, su hermano, a Lorenza y Andrés, sus hijos, a todos ellos, en nuestro más sentido pésame. Nosotros, por supuesto, nos quedamos pues, con un enorme vacío y tendremos siempre en la mente y en el corazón a Alejandro. No hay más que decir, simplemente también la sorpresa de todo lo que nos embarga a todos nosotros, Olivia, pero pues quería expresarlo sabiendo que de verdad como nunca en mi nombre y a nombre de todos ustedes, porque sé que todos los que ustedes sienten, sé lo que siente Bacheva, que era la que le hablaba, Bacheva y yo que ya nos reíamos de la pandemia porque él tomaba su llamada en su casa y oíamos a los perros de Alejandro, en fin, estas cosas que se vuelven también pequeños elementos en donde la vida cotidiana y la cercanía con las personas, el cariño se genera. En fin, no hay mucho más que decir, lo tendremos en nuestra mente, estará presente con nosotros, extrañaremos uno y otro día también su capacidad de análisis, de darle a las cosas su justa dimensión. ¿Qué más decir? Hay muchas cosas, sé que ustedes están hablando de todo lo que tiene que ver con el país, con el Senado, con el pleito, con el presidente, etcétera, pero pues eso no nos debe quitar nunca un espacio como este que necesitamos hoy para expresar pues esta pena que nos embarga a todos y este mensaje a sus familias, desde luego. Entonces yo los dejo, Lidia, yo estoy el lunes ahí de regreso. Sí. Les dejo a todos los que nos escuchan, a nuestros radioescuchas, los dejo en excelentes manos con Olivia y con Memo, y el lunes próximo estoy ahí para pues seguir todos los días en esta tarea. Muchísimas gracias, les mando un abrazo.
Igualmente, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo de vuelta.
Un abrazo, gracias.
Pues sí, sumarnos a lo que dice Denise Memo, ya lo habíamos dicho, es un día, pues sí, de verdad que es un día, tenemos el ánimo caído aquí en el programa, estamos tristes, nos va a hacer falta Alejandro Ope con su pensamiento, con su análisis, como decía yo hace rato también, con su voz siempre dispuesta, porque era un hombre que te tomaba siempre la llamada
para
analizar, muy generoso, sabemos que también muy buen amigo, un buen padre de familia, así que pues que descanse en paz Alejandro Ope. Y bueno, retomamos la información de lo que está pasando hoy, Memo,
sí,
en el
muy
Senado.
Movido el, muy, muy, muy movido el asunto, por supuesto, es el tema que nos tiene la atención aquí en Atando Cabos. Y vaya, es importante escuchar a quienes están dentro del Senado. Agradecemos mucho la conversación esta tarde en Atando Cabos a Xochitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional. Xochitl, buenas tardes. Saluda Olivia Cerón y Guillermo Blanco.
¿Qué tal, Xochitl?
Ustedes siguen en su posición.
Guillermo, pues es que es clarísimo, Olivia. Buenas tardes. Qué
buenas saludar. Tardes.
Estamos
buenas
aquí.
Tardes.
Anoche pues tuvimos tomada la tribuna, hoy sigue tomada la tribuna. Sabemos que Morena intenta moverse de sede para aprobar un montón de leyes que ni siquiera han leído, pero lo más grave y lo más importante es que los mexicanos tienen que enterarse que este gobierno no está dispuesto a rendir cuentas. Ha sido tan corrupto, al igual que otros gobiernos. Los 15 mil millones de Segalmex solo se pudieron conocer gracias al INAI. La Casa Gris, los contratos entre Baker Hughes y la filial de Pemex en Estados Unidos, cuando ellos lo negaron, pues nos enteramos que hubo más de 20 millones de dólares asignados a esta filial de Baker Hughes. Entonces, lo que está de fondo es que el presidente ya se dio cuenta que le desnudan sus corruptelas. El 80% de los contratos son por adjudicación directa, invitación restringida. Dos Bocas ya pasó de 8 mil millones de dólares a 16 mil millones de dólares, con una opacidad y con una falta de transparencia brutal. Por eso el presidente quiere desaparecer el INAI, porque no quiere que se le investigue su estela de corrupción que está dejando a su paso, porque le falló a los mexicanos. Él dijo, él llegó buscando combatir la corrupción y hoy busca eliminar las instituciones que justamente buscan combatir la corrupción. El INAI no es el que castiga la corrupción. El INAI es el que proporciona la información a los periodistas como ustedes para que se investiguen actos de corrupción. Entonces, estamos en un problema porque nosotros no nos vamos a mover hasta que no se nombre el quinto comisionado del INAI.
Decía Xochitl que ustedes también saben de lucha social. No, no se van a mover, no, nos dices, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué plan tienen? ¿Qué estrategia seguir?
Al presidente le urge sacar sus reformas dañinas, la desaparición de la financiera rural. No estamos en contra de la desaparición del Insabi porque fue un fracaso brutal, pero dejó una estela de muerte tremenda. La falta de medicamentos y el robadero que ha habido en el Insabi es brutal. Entonces nosotros lo que queremos es que se sepa qué pasó con el dinero del Insabi y con qué se va a financiar claramente a la integración del Insabi al IMSS-Bienestar, porque no puede correr a cargo de las personas que pagan sus cuotas, de los empresarios que pagan sus cuotas. De por sí es malísima la atención del Seguro Social, ahora imagínate endosarle a otras 15 millones de personas de la noche a la mañana. Entonces, todo esto lo tenemos que estudiar con calma, lo tenemos que analizar, y Morena lo que quiere es aprobar en fast track la desaparición del CONACYT, entre otras cosas, aprobar que la función pública se vuelva juez y parte comprando y revisando las compras, imagínate nada más. Entonces, nosotros lo que queremos es que antes de entrar a la discusión, y no nos negamos a trabajar, y no nos negamos a discutir, se tiene que nombrar el quinto comisionado y aprobar la reforma constitucional la 3 de 3 para que los funcionarios que no den pensión alimenticia no puedan llegar a ser diputados, senadores o inclusive puedan llegar a la función pública. Entonces nosotros, por supuesto, que somos aliados de las mujeres, uh-huh, que están aquí en plantón también, pero también queremos pues que Morena entienda que ya basta de verle la cara a la oposición. Y si el presidente cree que no sabemos hacer resistencia civil y que él es el único, sí, pues él ahora vive en un palacio y nosotros estamos dispuestos a trabajar, sí, aquí abajo.
Se sabe, Xochitl, no sé si ustedes ya tienen, como decía Olivia, esta ruta de emergencia, este plan de trabajo emergente, porque se sabe que ellos ya tienen esta sede alterna en el piso 14 de la Torre de Comisiones y que incluso, no sé si tú nos puedas confirmar, pero que los elevadores y que las puertas de acceso a este piso, pues ya incluso les pusieron cadenas. ¿Qué piensan? ¿Qué van a hacer al respecto de esto?
Pues mira, yo puedo traer una cizalla para romperla. O sea, tampoco estoy con las manos atadas. Nosotros pues, tenemos con qué entrar a la sesión.
Porque ellos dicen que ya van a sesionar, ¿eh? Con o sin ustedes.
Y sin prensa, además.
No, pero vamos a entrar y con megáfonos. Y vamos a entrar y no van a poder hablar. Se los advertimos. Uh-huh. No nos vamos a quedar aquí parados.
Okay, o sea, no se van a quedar en su toma de tribuna mientras...
En el salón de plenos, no, mientras
en
sesiona.
En el piso 14 se sesiona. Van a no, tomar okay. acciones, eso pues
tenemos
en breve.
Tenemos que entrar a la sesión. No nos pueden permitir... o nos pueden negar el acceso. No hay manera. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, entonces, eso lo vamos a estar viendo entonces en los próximos pues, minutos, Xochitl, estas acciones que nos adelantas.
Muy bien, aquí estaremos. Muchas gracias. Y estamos dispuestos a resistir el tiempo que sea.
Bueno, okay. Pues estaremos entonces al pendiente de lo que vaya sucediendo. Gracias, Xochitl.
Un abrazo.
Pues ahí está Xochitl Gálvez de la bancada, sí, del PAN, con esta posición, ¿no? Que claramente nos acaba de decir, aquí nos vamos a quedar. Están en esta toma de la tribuna junto con los integrantes del llamado grupo plural. Interesante lo que respondió a tu pregunta, ¿no, Memo? Pues no nos vamos a quedar aquí de brazos cruzados.
Incluso con una cizalla, si es necesario, van a abrir las puertas, porque incluso, uh-huh, vaya, que la Constitución y las leyes así parlamentarias lo establecen, pues ellos tienen todo el derecho y la obligación, por supuesto, de sesionar junto con todos estos grupos de oposición. Fíjate, estoy viendo también, Olivia, uh-huh, en redes sociales de estos grupos de asociaciones civiles que están justo a las afueras del Senado, ahí en Avenida Reforma, en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, han salido algunos diputados, entre ellos veo a Emilio Álvarez y Casa, a Margarita Zavala incluso, y pues salieron a decirle a estos grupos que están mostrando su apoyo, no tanto a los senadores, pero más bien a este asunto de la defensa de las instituciones que se están viendo en vilo con esta discusión y que dicen que, bueno, pues están apoyando, y dicen estos senadores de oposición que el Salón de Plenos seguirá tomado, así que vaya, nadie cede, todos en sus posiciones férreos.
Sí, y también, bueno, señalar que la propia Xochitl Gálvez dijo que van a presentar una denuncia por violencia política en contra de César Cravioto de Morena. Esto
por las imágenes que circularon
cómo
ayer,
se dio...
porque querían instalar estas lonas,
sí,
en el
la toma
el pleno,
de la tribuna.
Y se ve, vaya, solo describo el video, que él da un manotazo justamente a una de las senadoras que para no permitirle la instalación de estas lonas. Y vaya, él dijo que no se trató de violencia, por supuesto, pero es algo, sí, una imagen que ha circulado ahí en las redes sociales y que ha generado, por supuesto, mucha controversia.
Sí, que en el forcejeo ahí de la, sí, toma de la
imagen,
tribuna, intenta arrebatar una lona, en fin, pues... Es de verdad crítico lo que estamos viviendo, porque pues esta pues crisis, esta parálisis que estamos ya comentando que hay en el pleno del INAI, pues ahora también ya se traduce en una crisis legislativa donde la tribuna está tomada, se va a sesionar en una sede alterna. Pues está parado también el trabajo legislativo, uh-huh, ¿no?
En el
Congreso. Entonces se va volviendo pues una crisis de instituciones
de este país. Pero
así
bueno,
es.
Pues estaremos pendientes, por supuesto, porque, insisto, se tenía planeado que a 1:00 p.m. iniciara, sí, se retoma esta sesión. Nos confirma, por supuesto, que no se ha retomado. Entonces veremos qué pasa en los próximos minutos.
Y al pendiente con Israel Aldave, que está allá y nos irá dando la información. Vamos a pausa. Regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Bueno, pues seguimos al pendiente de lo que está pasando en el Senado de la República. Comentarles lo que ha puesto en Twitter Emilio Álvarez y Casa, que es del pues del Grupo Plural, ¿no? Senador independiente del grupo, de llamado Grupo Plural. Y ya está poniendo una serie de mensajes en su cuenta de Twitter desde hace ya rato, diciendo, por ejemplo, que el reglamento del Senado de la República establece cuál es el procedimiento para sesionar en una sede alterna, que la mesa directiva, dice Emilio Álvarez y Casa, no puede convocar a ninguna sesión sin previa consulta a la JUCOPO y al Pleno. No hay manera, dice, de iniciar sesión sin cumplir con el reglamento, y esa es la posición del Grupo Plural. En otro mensaje está también advirtiendo que el servicio de resguardo del Senado está encadenando puertas y diversos accesos en áreas de tránsito, están bloqueando para facilitar a Morena sesionar de manera ilegal, es un servicio administrativo, reciben órdenes, un video en el que se ve la toma de la tribuna con un sonido de una alerta y dice, así suena la alerta cívica en el Senado mexicano, ni un paso atrás en la defensa del INAI y la transparencia a nombre del Grupo Plural. Bueno, así están las cosas en estos momentos en el Senado. Bueno, también imágenes de cómo legisladores de oposición en el Senado pues salieron a dialogar a las afueras del recinto con ciudadanos que llegaron y pues en defensa del INAI, ¿no? Con pancartas con el lema el INAI sí. No se toca, y están ahí también dialogando. En fin, todo esto que está sucediendo en estos momentos en el Senado y que por supuesto les estaremos informando, y relacionado, porque ahorita todo está relacionado, en lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Y con esa información nos vamos con Sara Pablo. Sara, muy buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Olivia? Buenas tardes. Después de 4 días de ausencia por su tercer contagio de COVID, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la conferencia mañanera, que se convirtió en la segunda más larga, con una duración de 3 horas con 21 minutos. Wow. Agradeció las muestras de solidaridad y reconoció que hubo gente que se preocupó. Informó que ya salió negativo en su prueba y concluyó su tratamiento médico. Las recomendaciones, pues, son tomar mucha agua, guardar reposo y no fatigarse, por lo que este fin de semana no saldrá de gira, pero la próxima, dijo, va a regresar al sureste a supervisar las obras del Tren Maya. Dijo que el COVID es menos contagioso, muestra de ello es que se reunió con varios funcionarios y nadie ha salido positivo. Advirtió que sus adversarios y algunos medios están, dijo, muy tóxicos, pues no se le puede desear la muerte a nadie.
A mí se me bajó la presión porque traía una deshidratación, entre otras cosas, la fatiga, la gripe del COVID, y me faltaba agua. Entonces, es lo que recomiendan. Acerca del reposo, sí, voy a descansar, lo hago, me da tiempo, pero tengo una misión que cumplir. Ya falta poco. Además, vamos a seguir capoteando el vendaval porque están desesperados nuestros adversarios y cada vez van a haber más ataques, pero hay que seguir la filosofía de Calimán: serenidad y paciencia, no enojarse, porque entonces si se enferma uno con menos posibilidades de salir adelante, el que se enoja sí se puede enfermar más.
El presidente, bueno, pues ya en otro tema, retó a los senadores de oposición a que tomaron la tribuna para demandar que se nombre a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia a que se queden ahí 1 o 2 meses, dijo, y a los legisladores de su movimiento, pues les recomendó no titubear, desaparecer el INAI y que sus funciones las realice la Auditoría Superior de la Federación, que en todo caso se detenga el reloj legislativo para que se puedan aprobar las 16 minutas pendientes, entre ellas la desaparición del INSABI. Dijo que es mejor parar el reloj que sesionar en una sede alterna.
Vamos a hacer una pausa, Sara, y regresamos contigo para terminar con tu reporte. Estamos atando cabos, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Gracias, Sara Pablo, por esperarnos en la pausa. Nos estabas comentando lo que dijo el presidente esta mañana. Ibas justo a decirnos, nos estabas comentando lo que dijo sobre el INAI.
Así es, y bueno, pues el presidente recomendó a los legisladores de su partido que no titubeen, dijo, ni un paso atrás, porque él sostiene que el INAI pues no sirve prácticamente para nada, y esto fue lo que señaló.
Se llama detener el reloj legislativo, hasta que haya condiciones y que estén ahí más tiempo, a ver si van a poder, si todos son fifí, eso no están acostumbrados, pues, a dormir en el suelo. Sería bueno un mes o dos que acampen ahí para que vean lo que se siente. Ellos no saben de luchar en favor del pueblo. Pueden estar un día, dos días, como si fuese una pijamada, ¿no? Pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a lo que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario. Hay que decirles, senadores, aguanten, senadoras, aguanten, legisladores, aguanta, legislador, aguanta, el pueblo se levanta, sigan defendiendo la corrupción.
Y bueno, pues el presidente se refirió también a la oposición a esta reforma al CONACYT cuando dijo, en el pasado solo se usó este consejo para construir elefantes blancos, ya que en realidad no les importaba la ciencia.
Están también inconformes por la reforma al CONACYT. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, se utilizaba para financiar a las grandes empresas transnacionales, supuestamente para la innovación tecnológica. Mentira, era para estar subsidiando a estos grupos sin producir ciencia. Usaban el dinero del CONACYT para construir elefantes blancos, ciudades de la ciencia, construcciones lujosísimas, que ahí están sin uso, porque son como cuerpos sin alma. Pero no les importaba la ciencia, no les importaba la tecnología, no les importaba la llamada innovación tecnológica.
Y bueno, pues previo a la entrega del avión presidencial al gobierno de Tayikistán, que se prevé sea hoy a las 3 de la tarde, se informó que la aeronave era un prototipo cuyo costo original fue de 1.567 millones de pesos, más 303 millones de refacciones y 1.055 millones adicionales para convertirlo, dijo el presidente, en un avión de lujo. Y el presidente pues presume que en esta última etapa para esta conversión pues hubo corrupción. El reporte que tengo.
Muchas gracias, gracias Sara por tu reporte. Y bueno, está en la línea el senador de Morena, César Cravioto. Senador, gracias por tomarnos la llamada en estos momentos. Buenas tardes.
Buenas tardes, a la orden.
Pues, ¿cuál la situación en el Senado? ¿Qué nos comenta de la posición de su bancada?
Bueno, pues estamos esperando que la oposición entre en razón, que se llegue a un acuerdo para que nos permitan seguir trabajando, sacar más o menos 18 leyes que están pendientes de aquí al domingo que termina el periodo de sesiones.
Están ya en el piso 14 que ustedes están pues considerando para poder sesionar como sede alterna. Sin embargo, de parte de la oposición y del Grupo Plural, pues lo que están señalando es que esto no va conforme al reglamento ¿no? establecido para poder utilizar una sede alterna. También se están quejando de que no hay acceso, de que se está impidiendo el paso. ¿Cuál es la situación justo en estos momentos? Mientras también sabemos que, como hemos dicho, la tribuna sigue tomada por la oposición y por el Grupo Plural.
Sí, la tribuna sigue tomada y por supuesto que hay acceso a todas las senadoras, a todos los senadores. Como ayer hubo pues problemas en las gradas de invitados, pues no se está permitiendo el acceso a personas externas al Senado, pero todas las senadoras, todos los senadores, todo el que trabaja aquí en el Senado puede entrar libremente, no están cerradas las puertas. Pues insisto, nosotros estamos esperando que haya sensatez de parte de la oposición y que permitan que sigamos trabajando.
Senador, hemos platicado aquí con algunos senadores de oposición que dicen que, bueno, ellos pues no quieren dar esta idea, esta imagen de que no quieren trabajar. Al contrario, dicen que están en toda la disposición de discutir estos temas. Yo le preguntaría a ustedes, como en esta bancada, ¿están abiertos? ¿Está sobre la mesa el poder negociar sobre el nombramiento de este comisionado? ¿O es algo que ya definitivamente ustedes lo han quitado de la mesa? Es decir, ¿están abiertos a esta posibilidad para destrabar este asunto?
No, es que nosotros cumplimos con el acuerdo. O sea, ¿cuál era el acuerdo? ¿Cuál fue la condición?
Bueno, el que dio a conocer Ricardo Monreal, a ese acuerdo nos estamos refiriendo, el que dio a conocer
el
día de ayer.
A ese me refiero. Uh-huh. O sea, el acuerdo fue, porque dijeron, si no, no va a haber sesión, no lo vamos a permitir, que lo primero que se vote sea el tema del INAI. Y fue lo primero uh-huh. que se votó, fue lo primero que estuvo en la orden del día, se votó, nada más que a la oposición no le gustó el resultado de la votación, pero ya solo faltaba que nosotros tengamos que votar como ellos nos indiquen. Pues, ¿qué les pasa? O sea, no se han dado cuenta, llevan 4 años y medio sin sí. darse cuenta que ya no son mayoría en el Congreso de la Unión. La mayoría nos la dieron con 30 millones de votos los ciudadanos. ¿Para qué? Pues para que nosotros libremente votemos a favor de lo que nosotros creamos. Uh-huh. Entonces, ellos se enojaron mucho porque la votación no les gustó, pero nosotros cumplimos con el acuerdo. Ellos fueron los que no cumplieron con el acuerdo porque, como no les gustó el resultado, pues entonces llegaron y tomaron la tribuna, pero nosotros cumplimos cabalmente el acuerdo.
¿Cuáles fueron los criterios o este acuerdo, senador, al que llegaron y que, por lo que usted dice, está de entender, pues no cumplió la oposición? ¿A qué acuerdos llegaron?
A ese acuerdo. O sea, la oposición dijo, si no se vota lo del INAI, no vamos a permitir que haya sesión.
Ajá.
Entonces, el primer punto de la orden del día tiene que ser que se vote lo del INAI y después sigue la sesión. Pues nosotros cumplimos el primer punto de la orden del día.
Sí, bueno, pero no era que se vote lo del INAI, así como lo plantea
César,
sino era que se apruebe el nombramiento de un comisionado para que el pleno del INAI deje de estar en parálisis, deje de estar en este momento de...
Entonces somos rehenes de lo que quiera la oposición, ¿ok?
¿Y por qué no quieren...?
Cada quien...
Tiene senador, una
libertad
pregunta.
En sus votos.
Una pregunta, ¿por qué votar en contra de nombrar a un comisionado para que pueda operar el pleno del INAI? ¿Por qué no hacerlo?
Porque por varias razones. Primero, porque no nos gusta cómo ha estado actuando esta institución. Segundo, porque los perfiles de los que están, por ejemplo, el que se quería nombrar ayer, pues, tiene las mismas características.
Ricardo Salgado.
De alguien que ha estado en esa institución, no a nosotros no nos garantiza que va a hacer las cosas distinto, sino que va a ser una inercia de instituciones que no están garantizando realmente que haya transparencia.
Entonces es claramente porque no quieren maneja. Que opere el INAI, ¿no? O sea, eso ya está claro. Ahora,
el INAI pregunta. Está operando. Bueno, una gran parte
el
de
pleno
las
no está
de
pudiendo
están,
desahogar,
pleno,
digamos,
¿no?
Sí.
El pleno no.
Una pregunta. Lo que dijo ayer Ricardo Monreal era que ya había llegado a un acuerdo con su propia bancada y con los legisladores de oposición para que se pudiera nombrar a este comisionado y desahogar los temas pendientes que llegaron de San Lázaro, ¿no? Estas iniciativas que están pendientes por analizarse en el Senado. O sea, tan así fue que Ricardo Salgado, el comisionado que supuestamente iba a ser aprobado su nombramiento, estaba ahí esperando que ocurriera el trámite legislativo. ¿Qué es lo que sucedió?
No, a ver, el acuerdo del grupo parlamentario fue que se votara, que fuera el primer tema de la orden del día que se
sí,
votaba.
Sí,
y ese acuerdo lo cumplimos.
Uh-huh. Entonces, o sea, vuelvo
senador,
a insistir, para entenderlo.
O sea, no podemos ser rehenes de lo que quiere la oposición. Uh-huh. Estoy de acuerdo que ellos puedan decir lo que sea, puedan
pero entonces,
ante la opinión
Ricardo,
pública.
Pero entonces, ¿por qué Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores de Morena, públicamente dijo que existía un acuerdo no solamente para abordar el tema del INAI así en general, sino para el nombramiento de un comisionado del INAI con la finalidad
para
de que el pleno de este órgano
de
pudiera operar? Por eso.
Para la votación de un comisionado.
Para la votación para que fuera nombrado un comisionado. Eso es lo que dijo Monreal. Mi pregunta es, nada más es esa pregunta para tener claridad de lo que pasó dentro de la propia bancada. ¿Qué sucedió que Ricardo Monreal declaró esto y ahora usted nos dice esto otro que es distinto?
No, pues es que como, o sea, nosotros no podemos otra vez, ya solo faltaba que nosotros hagamos lo que nos diga el PAN. No, nosotros no hacemos lo que nos diga el PAN,
es que
lo que
no
nos
lo
diga
que
la oposición.
No, no,
ellos
no,
ya, ellos tuvieron el control de este Congreso.
Sí, es que lo que le estamos preguntando, senador, es lo que pasó dentro de la propia bancada, no lo que...
El acuerdo de la bancada fue que se votara y se votó y cumplimos.
Independientemente del resultado. Es decir, usted se refiere a la acción de llevarlo a votación al pleno.
Claro, es como si ustedes y yo pactamos una entrevista como la de ahorita y no me gusta cómo me están entrevistando y yo me enojo, ¿no? Pactamos una entrevista, ustedes están cumpliendo porque me están entrevistando y yo estoy cumpliendo
con respondernos su punto de vista. Pues le agradecemos.
Pues así debe de ser. Y en el Congreso de la Unión, pues cada senador, claro, pues vota según su conciencia y según su planteamiento.
Bueno, ok, pues gracias,
fue lo que
César.
Sucedió.
Muchas gracias.
De nada.
Gracias,
saludos. Salud. Adiós. Vamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabas. Vamos a ver si podemos regresar más adelante al Senado con Israel Aldave para que nos cuente lo que está pasando.
Porque pues ya sigue escuchaban, tomada la tribuna.
Escuchaban la entrevista que nos dio César Cravioto de Morena, repitiendo una y otra vez la misma idea, ¿no, Memo? No se rompió ningún acuerdo. El acuerdo era que íbamos a desahogar el tema del INAI.
Son dos cosas distintas. Una cosa era llevar el ejercicio como tal de la votación, y el otro lo que dijo Monreal, el líder de la bancada, ¿no? Que ya tenía amarrado el nombramiento parte de una negociación política para, exacto, entonces desatorar los otros dictámenes, que es la lista interminable de dictámenes importantísimos que están ahí atorados también, porque no solamente es el tema del INAI.
Sí.
Hay cerca de 80 dictámenes que tiene ya la Cámara de Senadores que están ahí atorados esperando y que, bueno, era parte de la negociación. Entonces, el tema es no el ejercicio como tal de la votación, sino el tener amarrado en una negociación política,
claro,
en el Senado.
Eso es lo que entendimos ayer cuando Ricardo Monreal habló de un acuerdo.
El senador Cravioto dijo que no fue así, que ellos cumplieron con lo que el pacto era llevar al pleno la votación y que ellos cumplieron. Y citamos textual que nos dijo aquí, que el PAN particularmente, porque mencionó particularmente al Partido Acción Nacional, que no les van a decir qué hacer. Y la pregunta aquí, que lo que discutíamos, mi querida Olivia, era, bueno, ¿dónde está el tema de los derechos de los ciudadanos?
¿Quién
Porque la oposición está en su posición, nadie quiere ceder. ¿Y dónde están las instituciones? ¿Dónde están los derechos de la,
exacto,
ciudadanía?
Pero también retomar lo que nos dijo al principio de la entrevista César Cravioto, que es nuevamente, digo, solo por subrayarlo, porque ya ha quedado evidenciado.
Textual lo que dijo aquí.
De por qué no votar a favor, por qué no votar el nombramiento de un comisionado para que pueda operar el pleno del INAI. Porque no nos gusta.
Sí, ¿cuáles son sus argumentos?
Porque no,
no
nos gusta.
Y
no
porque
nos gusta,
dijo,
cómo
el PAN no nos va a decir qué hace.
No nos va a decir, pero el INAI no nos gusta. El, ¿sí?, INAI no nos gusta. O sea, hay una línea directa, como platicamos con Mauricio Merino, que viene desde Palacio Nacional y que están pues obedeciendo
cumpliendo
a cabalidad.
Exacto.
Y eso, en eso es en lo que estamos. Bueno, vamos a ver qué va pasando. Y insisto, a ver si podemos regresar rápidamente con Israel en algún momento para que nos dé el update de cómo están las cosas. Veíamos imágenes, ¿no? De
estos megáfonos.
Se subieron, están en la tribuna, tribuna que sigue tomada con las pancartas y tienen unos megáfonos muy grandes donde, al parecer, pues encendieron como unas sirenas
protesta,
que tienen los megáfonos como para hacer una especie de alarma ciudadana de lo que está sucediendo ahí. Bueno, en fin, y mientras tanto, pues
bueno, y que la misma, perdón, y la misma Xochitl nos dijo aquí en Atando
Cabos, nos dijo que lo iban a hacer.
Que lo iban a seguir haciendo para de alguna manera evitar que se destrabe esta sesión si no se cumplen los acuerdos que ellos insisten quieren que se cumplan.
Así es. Pero bueno, vamos mientras con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
¿Cómo estás, Toño Lascano? Gusto en saludarte.
Olivia, Memo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Déjenme parafrasear a Tito Monterroso en su famoso cuento del dinosaurio, porque ayer cuando nos despertamos, las Fuerzas Armadas ya estaban y eran parte del CONACYT, lo cual es muy sorprendente, pero que finalmente reflejó la falta de seriedad, la falta de compromiso de los diputados de Morena, que faltaron a su palabra al no llevar a cabo los foros de Parlamento abierto para discutir la propuesta de ley del CONACYT, donde finalmente actuaron aprobando una propuesta de ley, no por los méritos de la propuesta, sino por pura disciplina partidista, se brincaron 5 de las sesiones de Parlamento Abierto, hubo la dispensa de trámite. Es evidentísimo que muchos diputados ni siquiera leyeron la propuesta de ley, porque se hubieran dado cuenta que tiene elementos que se van a impugnar ante el Poder Judicial. Pero yo creo que es importante que analicemos por qué perdimos, porque finalmente quienes nos oponíamos a la propuesta fuimos derrotados. Y yo creo que cuando uno ve las votaciones, efectivamente ganó la doctora Álvarez Bulla, pero no fue un triunfo tan aplastante, porque la votación fue de 257 a 208. No es evidente que pase en el Senado, sobre todo con los conflictos que hay. Necesita Morena mayoría calificada para lograr su aprobación en el Senado, cosa que no tiene. No va a poder haber, tal vez quieran hacer fácil, pero no va a ser tan fácil. Hay aspectos que vamos a impugnar, eso estamos muy seguros, ante la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que si hacemos un balance de lo ocurrido, nos damos cuenta que la doctora Álvarez Bulla obró como el profesor Abronsis, el personaje de La Danza de los Bandidos, ¿no? En donde, si recuerdan la película de Roman Polanski, al final dice cómo gracias a los esfuerzos del profesor Abronsis, los bandidos se distribuyeron por toda Europa. Y aquí, pues gracias a los esfuerzos a la doctora Álvarez Bulla, se dio una politización enorme de la comunidad académica. Se unieron por primera vez la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Ingeniería de México y la Academia Nacional de Ciencias para protestar por la propuesta de ley. Por primera vez, colegas de humanidades, de ciencias sociales, de ciencias naturales, exactas, nos unimos y nos dimos cuenta al dialogar que tenemos problemas en común y terminamos creando una serie de redes como Prociencia México, que va a ser una fuerza política con la que tendrá que contender el CONACYT con H. Pero yo creo que el mayor problema es que la herencia que nos deja la doctora Álvarez Bulla es una polarización, una desconfianza enorme de un sector importante del mundo académico en contra del gobierno. Y eso en términos institucionales es lamentable. La defensa que hizo hoy el presidente de la República a favor de Elena Álvarez Bulla y de la propuesta de ley, pues es nada más un reflejo de la obcecación presidencial, del empeño de tratar de lograr que sus propuestas de ley se impongan. Estoy seguro que el presidente no tiene ni la más remota idea de lo que es la investigación científica, y lo que es lamentable es que se haya reaccionado como reaccionó. Y finalmente es una demostración de cómo la doctora Álvarez Bulla no le importó dejar una estela de ofensas y agravios, como el haber diseñado a las autoridades de la UNAM, que es la institución que en conjunto más investigación científica hace, y uno se pregunta hasta dónde va a llegar su ceguera, ¿no?
Y sí, lo que decías, ¿no? El convertir al CONACYT con H, dices, el saldo más negativo que tú ves es la polarización.
Así es. Y miren, hay una cosa que quisiera comentar. Hay un llamado que se está haciendo.
Para que estamos viendo. El próximo 2 de mayo, Toño.
Sí, justo lo que estamos
así
viendo.
Así es. Yo creo que es muy importante decir eso. A mí me han preguntado amigos, colegas, y yo fui uno de los promotores, para nada.
Es una organización que se llama Causa México, ¿no? Que está convocando a universitarios, científicos, académicos.
Salió espontáneamente, con mucha frescura. Salió de un grupo de estudiantes de centros públicos de investigación, que desde luego no quieren que se sepa su nombre, para evitar las represalias. Pues sabemos que la doctora Álvarez Bulla es muy dada a las represalias, o a la represión, si queremos ser más precisos, y yo creo que es un acto al que deberíamos atender, porque finalmente es una demostración muy fresca, espontánea, de cómo no vamos a permitir que haya una serie de imposiciones que pasen así tan tranquilamente, ¿no? A mí me gusta, debo decir, luego contarlo, hay un elemento casi anarquista, y lo decía yo hoy a mis colegas de la Facultad de Ciencias, me recuerda a los esos movimientos anarquistas espontáneos que se generaron en protesta contra la condena de Sati Banchetti, en donde sin que nadie se pusiera de acuerdo, hubo marchas, hubo mítines, hubo misas, hubo reuniones en contra de una decisión a todas luces arbitrarias. Pues y aquí está pasando lo mismo.
Vamos a ver qué pasa.
La doctora Gávez Bulla no se da cuenta de lo que dice el Eclesiastés en el Antiguo Testamento. El que siembra la discordia entre los suyos heredará el viento.
Pues Toño, muchas gracias por tu comentario, pues muy pertinente justo con todo esto que está sucediendo. Gracias, Toño.
Un abrazo, Toño.
Sí. Que estén muy bien, cuídense, Olivia, Memo, adiós.
Pues sí, este paro del que nos está hablando Toño lo convoca Causa México, es un paro de 24 horas convocado para el próximo martes 2 de mayo en protesta por la aprobación pues fast track de la ley de ciencia en la Cámara de Diputados y bueno, para pedirle al Senado, según la convocatoria en redes, que no avale esta nueva legislación al considerar que es un retroceso y que restringe la libertad de investigación. Vamos a pausa, regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Vamos con Leopoldo Espejel, que nos tiene el seguimiento a este caso que ya les comentábamos al principio del programa, la desaparición de una joven, Diana Peña, está cumpliendo hoy 5 días desaparecida. Leopoldo, cuéntanos pues en qué va este asunto.
¿Cómo estás, Olivia? Muy buenas tardes. Pues desafortunadamente hasta este momento no hay un éxito en esta búsqueda que realizan las autoridades del Estado de México de Diana Peña Calvillo, quien hay que recordar desde el pasado lunes salió de su casa en el municipio de Coacalco, presuntamente se dirigiría a Coyoacán a una cita a la cual no llegó, de hecho tampoco recogió ese día a su hija menor. Se ha confirmado, Olivia, hasta este momento, de acuerdo con todo este pues el compendio de seguimiento, que el vehículo en el que viajaba Diana fue localizado en la zona Esmeralda de Atizapán. Hasta este momento, pues se ha llevado a cabo ya una coordinación tanto con la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía del Estado de México, las autoridades municipales de este municipio, pero solamente pues se han rastreado las últimas señales de su teléfono celular. Se rastreó principalmente la última ubicación, que está ubicada sobre la autopista Chamapa La Venta, en Naucalpan de Juárez, ese lunes a las 10 de la mañana con 9 minutos. Y ya después, pues ya no entraron llamadas, tampoco mensajes de WhatsApp. Diana tiene 33 años de edad, vestía al momento de su desaparición blusa blanca, pantalón rosa, claro, tipo gabardina, tenis blancos, y conducía a un auto tipo Jeep 2019 de color cuarzo, el cual, te refiero, fue hallado sobre la avenida Jorge Jiménez Cantú, cerca de Lomas de Valle Escondido, en la zona de Esmeralda. De hecho, el pasado martes, entre otras movilizaciones, familiares, amigos y vecinos llevaron a cabo un bloqueo del periférico norte a la altura del 1 de mayo para exigir la localización. De hecho, han reconocido también que la Fiscalía Mexiquense pues ha colaborado con ellos, han estado muy cerca de ellos, pero la desesperación pues finalmente ha llegado ya después de 5 días de no pues saber de su paradero.
Pues gracias por el reporte. Seguimos al pendiente de lo que vaya sucediendo. De verdad, ojalá que aparezca Diana. Ha circulado en redes sociales y en muchos grupos de WhatsApp. A mí me llegaron por varios su ficha de búsqueda, ¿no? Donde aparece ahí y todos los detalles de los que ya nos daban cuenta. Y pues impresionante porque salió en su propio vehículo, un Beat gris, no se subió al transporte público, no tomó un taxi, un Uber, iba caminando por un lugar oscuro, o sea, que tampoco se justificaría nada, pero ella salió en su propio vehículo manejando.
Incluso han utilizado, perdón, Olivia, estos drones para en la zona y simplemente no han encontrado absolutamente nada.
Sí, caray. Bueno, si ven la fecha, si les llega la ficha de búsqueda, pues no nos cuesta nada, vamos a compartirla y a exigir pues hasta encontrarle. Y bueno, vamos con otro asunto, regresamos con Israel Aldave, que nos cuenten qué va, cómo van las cosas allá en el Senado, Israel.
Olivia, Guillermo, gracias, muy buenas tardes, de nueva cuenta, pues aquí en el Senado de la República se vive una tensa calma de entrada les había comentado en el reporte anterior que se estaban reuniendo los senadores de Morena y sus aliados políticos con el coordinador Ricardo Monreal. Esta reunión aún continúa, solamente pues han salido pocos legisladores los que han terminado o han salido de esta reunión, justamente para intentar pasar lista en el salón de plenos que continúa tomado por el bloque de contención. Se comentaba Olivia Guillermo que todo indica que esto va para largo, debido a que una vez que concluye esta reunión, este cónclave entre morenistas, pues se va a reunir Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, con el resto de los coordinadores parlamentarios para tratar de superar esta, como lo señalábamos, Olivia, crisis legislativa aquí en el Senado de la República. Las posturas siguen siendo las mismas, los oficialistas, porque se sesione y se pueda llevar a cabo el trabajo legislativo, y los de oposición por impedir el mismo. Y así nos encontramos aquí en la Cámara Alta, justamente pues esperando qué es lo que sigue, qué es lo que van a decidir o cómo van a superar esta situación los coordinadores parlamentarios. Si me permiten, estamos ingresando justamente en este momento a las salonas de pleno, como lo señalo, se encuentra tomado por la oposición y han empezado a sonar los megáfonos con los cuales la oposición se ha manifestado desde ayer. Escuchamos de fondo.
¿Podemos escuchar un poco?
Ingresaron los senadores de Morena, Cecilia Hernández, senadora del Movimiento de Recuperación Nacional,
Bueno, estamos perdiendo la comunicación con Israel Aldave, pero alcanzábamos a escuchar esto que les comentábamos de los megáfonos que traen los
para evitar a manera de protesta y evitar por supuesto la discusión, pero vaya que estamos donde empezamos.
Así es, ¿no? Así es. Pero bueno, pues vamos a ver qué va pasando. Cualquier cosa les informamos y vámonos con otra cosa.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Cómo estás, Fer Solórzano? Qué gusto saludarte.
Igual, Oli, un saludo para ti, para Memo y para todos quienes nos escuchan.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues les traigo dos estrenos, uno en salas, otro en plataformas. El de salas es particularmente interesante. Ya esperábamos que esta película tuviera distribución en México. Es una película que se llama, en español, Araña Sagrada, o Holy Spider. Uh-huh. Es del director iraní Ali Abbasi y fue una de las concursantes en la sección oficial, en la edición pasada del Festival de Cannes. Y, de hecho, su actriz protagonista, que se llama Sar Amir Ebrahimi, obtuvo el premio a la mejor actriz que da el Festival de Cannes. Ajá. Es una historia que se basa en algo que ocurrió en la realidad en el año 2000, a lo largo del año 2000 hasta el 2001, en Teherán, que es que un hombre asesinó a 16 mujeres, todas ellas trabajadoras sexuales, y lo hacía mientras que la policía hacía prácticamente nada por rastrearlo. Esto es la parte real en la que se basa la película. Pero este director introduce un personaje ficticio, que es una periodista, una mujer periodista, que es interpretada por la actriz que mencioné. Y me parece que la introducción de este personaje ayuda a articular lo que es en realidad el tema de la película, que es que en una sociedad misógina, tan misógina y conservadora como todavía lo es la sociedad iraní, este hombre era visto como una especie de héroe. Vamos, se reportaban los crímenes y la gente pues casi se emocionaba. Él mismo se veía como alguien en cumplimiento de una misión, la misión supuesta de eliminar de las calles a mujeres corruptas, como las llamaba él. Y yo creo que algo notable y distinto de esta película es que desde el principio te revela quién es el asesino y no tampoco hace un clímax de la captura de este hombre. No le interesa construir un thriller que pudiera prestarse a la explotación, ¿no? Casi yo diría que la película arranca cuando el asesino ya es identificado, porque es entonces que se revela cómo buena parte de la sociedad, incluso de la familia del asesino, veían una justificación en sus actos.
Sí. Qué fuerte.
Y pues no, es fuertísimo, sí. Y vamos, en Occidente creo que por lo menos, vamos, hay está la impunidad que conocemos y demás, pero no existe este borrado de líneas que en el caso de sociedades como la iraní, pues se basan en una ley religiosa arcaica, pero ya más como justificación que como mandato, ¿no? Es una justificación para la misoginia. La última escena, la última secuencia de la película no la voy a revelar, pero creo que es mucho más perturbadora que una escena gráfica violenta, porque sugiere cómo ese tipo de actitudes pues se van transmitiendo de generación en
generación. Sí, o sea, lo perturbador, por lo que nos dices, no es el hecho en sí, que es perturbador, ¿no? De que exista un hombre, que sea un asesino serial, que comete esa serie de crímenes contra las mujeres, sino la sociedad que de alguna manera lo justifica, ¿no? O sea, lo...
Sí, le parece bien
entendible, de alguna manera, ¿no? O sea...
Que se eliminen, vamos, fuertísimo. Todas estas palabras se usan en la película, ¿no? No las uso yo, que se eliminen las mujeres que no deberían de hacer esto y demás. Es decir, sí, se ve como una limpieza y la policía pues también lo deja hacer porque es una forma de, pues también les está ayudando a hacer su trabajo porque ellos comparten esa misma visión, ¿no?
Fuertísimo. Esa es la que llega a cines, ¿verdad?
A salas. Así okay. es. Uh-huh. Y la recomendación plataformas es un placer culposo, pero creo que muchos también lo tienen. Ahí les va. Se trata de una serie documental de 4 partes llamada Secretos de los Elefantes. Uh-huh. Ahí está ya el placer culposo. Es un documental de vida animal. Uh-huh. Se puede ver en Nat Geo, que son documentales que a su vez se pueden ver en Disney Plus. Uh-huh. Y bueno, como su nombre lo indica, habla de las estrategias de supervivencia de estos animales, que bueno, son realmente increíbles.
Son increíbles.
Y son poseedores de una inteligencia que no podemos ni imaginar, pero una inteligencia de la cual este documental más o menos da una muy buena idea. Uh-huh. Lo produce James Cameron, que es el director de Avatar, de Titanic y de otras grandes producciones. Y lo menciono porque eso te habla del nivel de producción.
Sí, totalmente.
De la escala de la producción, ¿no? Claro. Te roba el aliento y lo narra Natalie Portman.
Ah, mira, wow.
Ya James Cameron había producido uno parecido sobre ballenas, llamado La vida de las ballenas, uh-huh. En aquella ocasión narrado por Sigourney Weaver, o sea que sí es una uh-huh. es una saga bastante bastante interesante y bueno, no tiene desperdicio, creo. Habla de las diferencias entre los elefantes africanos y los asiáticos.
Las relaciones familiares, que estamos viendo aquí, Fer, las relaciones familiares, familias de elefantes, sí, no. Y cómo se están adaptando incluso al mundo humano, fascinante. Exacto. La verdad.
Es fascinante.
Sobre todo los países asiáticos, que pues se han visto obligados a compartir un territorio que les pertenecía. Exacto. A ellos y ahora no se les...
Invadido por los humanos,
no se les deja habitar. Pero también es muy interesante cómo ya en los países asiáticos se les educa a los humanos, porque a los elefantes no es necesario, para pactar con estos animales, y hay un entendimiento mutuo que está dando lugar a cosas increíbles. Ya lo verán.
Ay, se me antoja un montón.
Sí, estamos aquí ya.
De verdad que sí, ya estamos aquí. Estamos a punto de darle play aquí, ya, para empezar a ver.
Y como son episodios cortos, de 40 minutos, pues ya es corto, porque ahora duran casi una hora, te los puedes echar muy rápido.
O sea, ¿qué es lo que no sabías de los elefantes que descubriste con este documental? ¿Qué más te impactó, Fer?
Ay, pues mira, esto de lo que decíamos, las relaciones familiares, lo que se transmiten, igual hablando de generaciones,
sus vínculos unos a otros, son muy
cómo
fuertes,
es tan importante la llamada memoria de los elefantes, uh-huh, que se habla mucho de eso, uh-huh, en qué consiste en realidad, ¿no? De cómo uh-huh pueden recordar en su migración, que es larguísima, cómo pueden recordar el árbol que tiene tal fruta, uh-huh, en qué época uh-huh del año van a poder comer de ahí, o en donde hay un pequeño oasis en donde puede, o sea, son rutas que se van ellos uh-huh transmitiendo uh-huh de generación en generación.
Ah, increíble.
Y de otra, sí, pues la supervivencia, además, pues ya obviamente ya le tienen miedo a los humanos porque uh-huh pues por todo la cacería espantosa que se ha hecho, entonces pues son temerosos con los humanos. No, los asiáticos son increíbles porque, bueno, ya no me quiero extender demasiado, pero incluso cobran peaje, ¿no? Para con los camiones que cargan, no sé, cañas de azúcar.
Dame y te comer que me quito para que pases. Ay, no.
Ajá, son, entonces ellos ya no atacan los campos.
¿Sí? Wow.
Ya no atacan los campos. Entonces sí hay un intercambio, te digo, de inteligencias ahí, que creemos que siempre somos los que más y no necesariamente.
Y no necesariamente. Gracias, Fer.
Gracias, un abrazo.
Música con Rulo. And the last thing you wanted is the first thing I do.
I tell you my problem. Hola, Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué estamos escuchando hoy? Gusto
Hola,
saludarte.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Igualmente. Pues una de esas bandas que ya son una rareza hoy en día, ¿no? Una banda de rock de señores blancos, cuarentones, con barbas.
Sí. Pero, no lo había pensado, pero tienes razón.
The National se las han arreglado para seguir siendo populares, en buena medida, gracias a la ayuda de sus amigos. Ajá. Por ejemplo, esa canción que se llama The Alcott, uh-huh, tiene coros de Taylor Swift.
Ajá, estamos escuchando.
Que no es
que no es poca cosa. No, espérate.
No es poca cosa. Porque, no sé si te acuerdas que los de la National
sí.
le han ayudado a Taylor Swift a escribir canciones, uh-huh. igual que Bon Iver. Mm. O sea, como que haya habido un cruce entre el
no
pop
sabía.
De Taylor y el,
no lo sabía.
Y el rock indie de Órale. Estas bandas. Y ahora les paga el favor cantando ella en su disco que salió hoy. Se llama el disco en inglés, bueno, en español, la traducción sería Las primeras dos páginas de Frankenstein, ¿no? Hablando de la novela de Mary Shelley. Uh-huh. Ese es el nombre del disco, The First Two Pages of Frankenstein. Y salió hoy, trae otros invitados como Phoebe Bridges y también está por ahí Sufjan Stevens.
Ay,
los que
encanta,
sienten todavía nostalgia por el indie rock, ¿no? Que nos gustaba tanto en nuestras épocas.
Sí.
Pues es una buena opción, una buena novedad el nuevo disco de The National.
¿Te gustó?
Pues como salió en la mañana,
estás explorando
un par de canciones nada más. Sí, lo estoy explorando, pero dije, para el público de Atando Cabos, esta que tiene a Taylor Swift, así le damos gusto a todos.
Ok, pues sí, está, me gustó, la verdad, tranquilita para este viernes. Pues muchas gracias, Rulo.
Perfecto.
Te mando un abrazote. Bueno, oye, pasamos ayer de Peso Pluma hoy a esta nostalgia por el indie. ¿Está bien?
Pues todo está pasando en el mismo universo musical, ¿no?
Sí.
O sea, si ves un festival como Coachella...
Te puedes encontrar las dos cosas.
Bueno, a Peso Pluma y raperos y a The National.
Claro, sí. Así estamos con el panorama musical. Gracias, Rulo. Abrazote.
Un abrazo.
Buen pues soy el concierto, Leo.
Es el concierto de Rosalía hoy.
A las 8 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México y vamos a ver si se rompe el récord de asistencia.
Sí. Ay, y nos están poniendo... ¿Israel Aldave? ¿Tenemos Israel? Con algo que nos quiere... Ok, bueno, ahí está Rosalía y despechada. si van a ir, suerte. Y a ver, vamos a despedirnos entonces del programa con un último reporte de Israel Aldave que nos cuente lo que está pasando en este momento en el Senado. Israel.
Olivia, pues no da inicio esta sesión del Senado de la República porque no hay quórum legal. Solamente se encuentran en estos momentos aquí en las instalaciones de la Cámara Alta 60 legisladores de los distintos grupos parlamentarios. Se necesitan de 65 para que dé inicio los trabajos legislativos. Mientras tanto, continúa la reunión de los morenistas y en estos momentos da una conferencia de prensa Ricardo Monreal donde dice que ya no tiene margen de maniobra con su grupo parlamentario para impulsar el nombramiento de Linares.
Bueno, pues ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Israel. Gracias a quienes nos acompañaron en el programa de hoy. A nombre de Denise Merker, gracias, Memo.
Excelente fin, Olivia.
Y que tengan muy buen fin de semana. El programa de regreso el lunes, 1 de la tarde. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.